Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa.
Radio Grito, las 12 y 7 de la tarde de hoy. Hoy es viernes 12 del año 2024. ¡Qué rápido va el año 2024! Esto es increíble que ya estamos a 12 de enero, pero tenemos un programazo en la tarde de hoy donde vamos a estar informando lo que va a pasar este fin de semana. La final del béisbol invernal de Puerto Rico comienza esta noche. Se estará jugando hoy, mañana y eventualmente el domingo. También fin de semana de mucho fútbol americano. Va a haber partidos mañana, va a haber partidos el domingo y eventualmente el juego del lunes. Así que baloncesto de la NBA, va a haber boxeo, va a haber artes marciales mixtas. En fin, un fin de semana repleto de mucha actividad deportiva y también el análisis de la continuación de las diferentes firmas en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero si Michelle Vélez dijo que Josué González ya está conectado con nosotros, lo saludamos y le damos las buenas tardes y la bienvenida a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué González, dentro de las noticias que queremos rapidito comenzar a analizar, lo que en un momento se había rumorado de que Marcus Stroman estaba como que interesado en formar parte de la rotación iniciadora de los Yankees de Nueva York, así que no me dejó solo. Aunque yo pudiera decir, es boricua, su mamá, su progenitora es puertorriqueña, por eso fue que Marcus Stroman se puso el uniforme de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial, así que hay un boricua ahora en la rotación de los Yankees de Nueva York. Ya no estoy solo, pero Josué, ¿qué te parece esta contratación? Se dice que son 2 años, $37 millones con una opción para un tercer año.
Bueno, me parece una muy buena firma, Noel. Stroman viene de tener una temporada sólida y yo creo que una adquisición, ¿verdad? Como un lanzador veterano que sabes que no tiene miedo a lanzar, que es un guerrero y viene queriendo demostrar, ¿verdad? Sus quilates. Así que creo que es una muy buena adquisición para el equipo de los Yankees de Nueva York y estaba bajo el radar. Muchos equipos. Por lo menos yo pensaba que Stroman iba a ser firmado antes porque venía precisamente de una excelente temporada y pues se tardó bastante en firmar, pero finalmente los Yankees tuvieron el jackpot, ¿verdad? De tener, para mi entender, un gran lanzador que no se habla tanto del ya, pero que todavía yo entiendo que le queda bastante béisbol.
Una de las cosas que concluyo y realmente estoy de acuerdo dentro del análisis, de la manera que has descrito a Marcus Stroman, y es que es un guerrero, es un competidor, es un hombre que realmente se apasiona cuando se trepa en la loma, y así lo ha hecho en todos los niveles, y así lo hizo tanto en la Liga Nacional como lo ha hecho en la Liga Americana. Y otra de las cosas que añado, que él es oriundo del estado de New York, así que creo que eso le da como quizás a él una motivación adicional de que va a estar lanzando en el estado donde nació, donde se crió y donde entiendo que todavía aún su mamá reside. Así que me encanta esta firma porque ahora tenemos otro lanzador derecho dentro de una rotación que se había ido Luis Severino, se había ido Domingo Germán, así que ahora entra Marcus Stroman. Y te digo que el tranque que había desde un principio era ese tercer año de opción. Los Yankees de Nueva York le daban 2 años, pero no le garantizaban un tercero, pero finalmente llegaron a un acuerdo, una opción para el tercer año. Y de igual manera, te puedo adelantar a ti, al público, que Blake Snell ya recibió una oferta de parte de los Yankees de Nueva York, pero por 5 temporadas, y el tranque está en que él quiere una 6ta temporada, y ahí es donde al momento se han trancado las negociaciones, porque los Yankees le daban 5 temporadas, la cantidad exacta no me atrevería a divulgarla, porque a la hora de la verdad han sido rumores donde posiblemente estaba rondando de 25 a 30 millones de dólares promedio por temporada. Pero esto no es oficial, pero sí puedo adelantar que Scott Boras, el cual es el agente de Blake Snell, dijo que los Yankees de Nueva York estaban en negociaciones con él, pero su cliente quería un sexto año y los Yankees de Nueva York le ofrecían 5. Y también se ha rumorado de que hay varios equipos del oeste, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, que están interesados en los servicios de Blake Snell. Vamos a ver qué sucede, Josué, porque Gerrit Cole habló, y usted sabe que Gerrit Cole es el ganador del Cy Young en la Liga Americana. Blake Snell fue el ganador del Cy Young en la Liga Nacional. Y Gerrit Cole le dijo a los Yankees, yo los quiero en esta rotación. No sé si quieres emitir algún comentario, pero eso es lo último con relación a Blake Snell.
Sí, yo entiendo que es cuestión de tiempo. Si están entre 5 y 6 años, yo entiendo que no es mucha la diferencia, ya están bastante cerca. Así que es posible que durante el fin de semana veamos un acuerdo finalmente de Blake Snell y lo que pondría, ¿verdad?, la relación de los Yankees en una zona privilegiada en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que vamos a ver finalmente si se da, ¿verdad?, esa contratación. Pero yo creo que sí, yo creo que se va a dar.
Bueno, otro pelotero que se ha rumorado tanto, y estamos hablando del que fue selecto y con el premio del regreso del año en las Grandes Ligas, particularmente en la Liga Nacional, y hablo de Cody Bellinger. Y sobre todas las cosas, Cody Bellinger, la pasada temporada, estamos hablando año 2023, rapidito por aquí tengo sus números, participó en tan solo 130 juegos, lo que significa que se ausentó a 32 partidos. Tuvo 499 turnos al bate, de los cuales Josué anotó 95 carreras, conectó 153 hits, 29 dobles, 26 cuadrangulares, un triple, lo que da un total de 56 extra bases, remolcó 97 carreras, se robó 20 bases. De esos turnos se ponchó en 87 ocasiones, pero Josué batió para 307, y tengo que decir que solamente 9 peloteros en todo el béisbol de las Grandes Ligas la pasada temporada batearon 300 o más. La pregunta que yo me hago, Cody Bellinger está buscando un contrato multianual, está buscando lo que se llama un mega contrato. Si usted fuera gerente general de los Miami Marlins, ¿usted pensaría seriamente en darle un contrato multianual a Cody Bellinger?
Sí, yo entiendo que sí. Tuvo una muy buena temporada, como tú dices, batió fuera 300, pero posiblemente un contrato de 4 años, 3-4 años, es lo que yo pensaría en el caso de Cody Bellinger.
Bueno, mira lo que, y me explico, las últimas temporadas, luego de haber tenido una temporada realmente que tengo que decir fue en el año 2019, que él tuvo una temporada la cual estuvo siempre bestializado con los Dodgers de Los Ángeles. En esa temporada dio 2019 47 cuadrangulares, remolcó 115 carreras, batió para 305. Estamos hablando en el 2019, anotó 121 carreras en un total de 558 turnos al bate. Tuvo una temporada en bestializado, pero ahora lo que voy, ¿por qué se cayó y de qué manera Cody Bellinger en el año 2021, Cody Bellinger apenas batió para 1.65 y en el año 2022 apenas batió para 2.10. Se desplomó dos temporadas desastrosas de manera consecutiva. Yo sería de los cuales realmente lo pensaría una, dos y tres veces en el carácter mío personal. Si hay un pelotero, Josué, que se benefició y de manera impactante porque eliminaron el shift, ha sido Cody Bellinger, que todo lo jala para el lado derecho porque es bateador zurdo. pero yo como que Josué, yo personalmente pienso que Cody Bellinger es frío y caliente y sería, le daría un contrato de un año para luego ver si realmente continúa y es consistente.
Es un riesgo definitivamente, debido a que también ha sido propenso a lesiones también. Así que está por verse, pero si hay un momento ideal, ¿verdad?, para él pedir ese contrato multianual, pues es ahora. Así que no se puede culpar a él ni a su agente, porque luego de venir de una buena temporada, tú vas a buscar maximizar, ¿verdad?, tu servicio. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Cody Bellinger.
Bueno, dentro de los otros agentes libres, ya sabemos que por ahí está Jordan Montgomery, lanzador zurdo que viene de ganar la Serie Mundial con los Texas Rangers. Josh Hader, el relevista, cuidado que sea, al igual que Jordan Hicks, que pudiéramos decir que son los dos relevistas de mejor calidad que aún quedan en la agencia libre, uno zurdo, el otro derecho. ¿Te atreverías a dar algún pronóstico con relación Blake Snell, Jordan Montgomery y estos dos lanzadores, dónde finalmente pudieran terminar, Josué?
Por lo menos Blake Snell yo lo veo en los Yankees, los demás no tendría algo fijo, ¿verdad? Porque todavía hay varios equipos buscando hacer movidas y buscando fortalecer su relación, pero por lo menos en el caso de Blake Snell sí yo lo veo con los Yankees.
Bueno, comienza esta noche en Carolina la final de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, la Liga Roberto Clemente Walker, precisamente comienza en el parque que tiene dedicado a nombre de Roberto Clemente Walker en Carolina. Josué, ¿algún pronóstico de qué manera ves desarrollar esta serie? Que ahora estamos hablando de una serie, aquí no hay nada de corta, porque ni es de 5-3, ni es de 7-4, es una serie de 9-5. Así que un maratón de serie, ¿quién gana este año el torneo de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico para Josué González?
Pues interesante, porque es una serie sumamente larga donde pueden suceder muchas cosas, los equipos se van reforzando, ¿verdad?, poco a poco, de los equipos que se han eliminado, así que cada día va a haber más calidad en cuanto al torneo. El equipo de Caguas es un equipo de tradición, el máximo ganador, ¿verdad?, en la historia del béisbol invernal, un equipo que sabe jugar este tipo de series. El equipo de Carolina pues no tiene tanta experiencia, sin embargo pues ha sido bien bien consistente durante este torneo. Me voy con el equipo de los Gigantes de Carolina ganando en 8 o 9 jueguitos, Noel.
Te va con los subcampeones Gigantes de Carolina.
Eso es así.
Oye, que tengas información, dado el caso que se eliminaron los Cangrejeros de Santurce y se eliminaron el equipo de los Leones de Ponce. Peloteros que estuvieron con Santurce, si tienes conocimiento, y inclusive como el caso de Manuel El Pulpo Rivera, ¿qué de cierto es que Manuel lo escogió Caguas para reforzarlo en la final o fue Carolina?
No tengo esa información, pero sí sé que vuelven a sorteo, ¿verdad? Y es un momento interesante. Porque es un jugador que en cualquier equipo lo puede cuadrar y de qué manera, pero no tengo la información como tal, Noel.
Ok, tengo por aquí que la cena, de haber alguna suspensión, pues entonces se jugará el lunes, es el día que está pautado para cualquier designación, y luego, si se juegan los 3 días de manera consecutiva, pues se va a descansar el lunes, y luego eventualmente pues se va a jugar martes y miércoles, así que ya para el próximo lunes vamos a estar llevando la información de cómo se va desarrollando este torneo, esta es final de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Algo más que quiera añadir, Josué, yo sentimentalmente lo voy a poner de esta manera, como que el equipo de Carolina, y estoy hablando con el sentimiento, el equipo de Carolina se quedó muy cerca en la temporada del año pasado, cuando fue vencido en el máximo de juego por los Indios de Mayagüez. Yo soy de los que pensé en todo momento, ante el mal comienzo y final, que quizás no estuvo de acuerdo, porque los Indios comenzaron de manera desastrosa, y luego, pues al final, el equipo lució como pensábamos desde un principio, porque los Indios ganaron 8 juegos de manera consecutiva al final, pero no fue suficiente para poder clasificar a la postemporada. pero yo dije, el equipo que veo más cercano a lo que fue el año pasado, el equipo que veo más, pudiéramos decir, con un elenco de jugadores que ya sabíamos de su potencial, fueron los subcampeones, fueron los Gigantes de Carolina. Pero en este momento, Josué, de acuerdo contigo, no podemos bajar la guardia porque los Criollos de Caguas, y más que nada, le ganaron a Santurce en 5 juegos. Y esto es un mensaje, este equipo realmente se transforma en la postemporada, la experiencia, ahora dirigido por Yadier Molina, que quiere, definitivamente quiere poner en su resumen ese campeonato como dirigente del equipo de los Criollos de Caguas. Así que yo veo una serie bastante larga, una serie bastante extensa, que gana el mejor, pero sentimentalmente como que me voy a inclinar al equipo de Carolina, porque ganaron en el Baloncesto Superior Nacional el campeonato, y me gustaría que también lo ganen en el béisbol.
Eso es así. No, si me permite, ¿verdad? Antes de terminar con el béisbol, dos noticias que para mí son importantes y demuestran pues prácticamente lo disparejo, ¿verdad? Que está el mercado del béisbol de las Grandes Ligas, y que unos equipos controlan, ¿verdad?, el negocio, y otros equipos, pues, lamentablemente, están en la rueda de abajo. Y estoy hablando del mercado de arbitraje. Fíjate que tu equipo, los Yankees de Nueva York, ayer estableció un récord, ¿verdad?, en arbitraje, que lo tenía Shohei Ohtani, y pactan en arbitraje con Soto por $31 millones, lo cual es una cifra récord, ¿verdad? Juan Soto va a llevarse $31 millones. Sin embargo, mi equipo, que es un equipo de la rueda de abajo, un equipo pobre, pues lamentablemente, y es increíble, ¿verdad? Yo veo estas noticias y me quedo boquiabierto. No pudieron llegar a un acuerdo de arbitraje con Luis Arraez, que para mí fue el mejor jugador, ¿verdad?, del equipo, y por mucho, un jugador sumamente consistente. Y es triste, ¿verdad?, porque lo que tú esperarías, si no llegas a un acuerdo, es que el jugador va a querer irse del equipo, y prácticamente Luis Arraez en este momento, pues, es la principal figura de mi equipo, los Marlins de Miami.
No pudieron, entonces, Josué, ahora van al arbitraje el equipo de Miami con él.
Es correcto, van a ir al arbitraje, vamos a ver finalmente. Yo no veo un escenario donde el árbitro falle en contra del jugador, porque este
¿cuánto le está pidiendo y cuánto le da el equipo?
No recuerdo la cantidad exacta, creo que eran, no me acuerdo si eran unos 12 millones, algo por ahí estaba. Pero la realidad es que, oye, tú como árbitro, ¿verdad?, en este caso, ¿qué tú puedes, sabes, qué argumento en contra tú puedes tener contra Luis Arraez? El hombre quedó campeón bate de la Liga Americana y el otro año viene y queda campeón bate de la Liga Nacional, ¿sabes? No hay nada más que buscar. Y yo creo que es triste, ¿verdad? Porque los que somos fanáticos del equipo de Miami, pues esto es un indicador malísimo de lo que nos espera.
La pregunta que yo me haría para hacer un análisis objetivo es cuánto él está pidiendo y cuánto le está ofreciendo el equipo en base a lo que había ganado la temporada del año pasado. Porque mira el caso también que tienen en este momento los Texas Rangers con el cubano Adolis García. Adolis García quedó el jugador más valioso de la Serie Mundial, Josué. Del campeonato de la Liga Americana. Porque el de la Serie Mundial fue Corey Seager. Pero este pelotero se bestializó en la postemporada, tuvo una temporada realmente de ensueño. Y el equipo le estaba, él le estaba pidiendo al equipo, si mal no recuerdo, cercano a $7 millones. Y el equipo creo que le había ofrecido 5 millones. Luego, pues estaban buscando un happy medium, como pudiéramos decir, un intermedio feliz para ambos lados, tanto para el equipo. Este entonces pudiéramos decir que es un caso muy similar al que tiene Luis Arraez. En el caso de Texas, ganaron la Serie Mundial, que nunca la habían ganado, y le ofrecen 5 millones. Estamos hablando de que él está, si mal no recuerdo, creo que era 6.9, que él estaba demandando. Así que vamos a ver, pero es un caso muy similar. Y con relación a Juan Soto, Josué, hace historia, y esto queda aquí un precedente. Simplemente lo hicieron para mejorar lo que había sido el récord de Shohei Ohtani. Pues entonces, ¿qué va a decir ahora Juan Soto? Soy el pelotero que me dieron el contrato. Estamos hablando en términos de qué, por arbitraje, 31 millones, estableció una cifra récord. El contrato entonces de Juan Soto, que se espera, y dicen los expertos, no lo digo yo, Josué, que si bateaba en San Diego y dio 35 jonrones en San Diego, los expertos dicen que va a dar más de 50 jugando en el Yankee Stadium y que va a quedar el jugador más valioso. Estamos hablando de que al final, ¿usted cree que Juan Soto, el tiempo le va a dar la razón de haber despreciado los sobre 400 y tantos millones que le daban los Nacionales de Washington?
No hay manera, ese contrato, no hay manera de tú despreciarlo, y siempre lo va a estar persiguiendo porque ha sido un riesgo lo que ha tomado, aunque la realidad es que ahora están dando muchos más millones, ¿verdad?, que en aquel momento que le hicieron la oferta el equipo de los Nacionales, pero sin duda alguna es un riesgo. Yo creo que sí, se va a arrepentir porque ahora tiene mucha presión de que tiene que tener una excelente temporada, una temporada de jugador más valioso, como tú dices, y a la misma vez no es fácil estar en Nueva York, la prensa, la organización, va a ser una temporada difícil. Ahora bien, si logra ponerle esos números como se dice que puede ponerlo, especialmente en cuanto a cuadrangulares se refiere, pues yo entiendo que sí puede estar rondando la cantidad que le habían ofrecido inicialmente el equipo de los Nacionales.
Oye, dentro de lo que ahorita había mencionado de la final de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, los Criollos de Caguas han ganado 20 campeonatos y esta sería su final número 36. Así que han ganado 20 campeonatos y 15 ocasiones han quedado subcampeones. El equipo de los Gigantes de Carolina en su historia solamente han ganado 2 campeonatos y fueron en temporadas consecutivas, la temporada del 2005-2006 y la temporada de 2006-2007. Si no ganan desde el año 2007, estamos hablando cuántos años van, Josué, 17 temporadas 17. Que no ganan.
Es correcto, 17 temporadas.
Así que por tal razón, y más aún, Edwards Guzmán, el cual es el dirigente Carolina, que fue un jugadorazo, una estrella con los Indios de Mayagüez. Así que sentimentalmente, pues por eso me explico, no tengo nada más que abundar, simplemente que sentimentalmente quisiera que ganaran los Gigantes de Carolina, pero reconociendo de que los Criollos de Caguas de Yadier Molina ahora vienen calientes, vienen inspirados, le ganaron al equipo que tuvo el mejor récord de temporada regular. Estamos hablando los Cangrejeros de Santurce, hubo el qué, salmorejo de cangrejos en Caguas. Así que ahora, ¿lucirán como gigantes realmente los de Carolina ante los Criollos de Caguas? Eso estará por verse. Hacemos una pausa. Cuando regresemos junto a Josué González, vamos a estar hablando de los 10 partidos que hay señalados para este fin de semana, para esta noche en el baloncesto de la NBA, y los 6 partidos que hay señalados para este fin de semana en la postemporada de la NFL. Más adelante vamos a estar hablando de boxeo, artes marciales mixtas, vamos a estar hablando del mundo del soccer, así que no se vaya nadie. Buen provecho, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Bienvenidos a Mariangi Boutique en el encantador pueblo de Aguada, porque ser fashion te distingue. Descubre la elegancia en cada prenda, ropa fina de mujer, accesorios que deslumbran y carteras que destacan tu estilo. Trabajamos líneas exclusivas de alta calidad de diseñadores puertorriqueños. Se trabaja ropa casual y formal. Tenemos joyerías exclusivas de España y Brasil. Con nosotros siempre encontrarás la moda que te hace única. Visítanos y descubre la gran variedad de ropa casual y elegante con un horario de Mariangi Boutique lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 9 y 30 a 5 de la tarde. Los feriados estamos abiertos. Para más información puedes comunicarte al 787-517-9573 o al 939-652-6500 6084. Mariangi Boutique, donde tu estilo brilla.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 100.
Noel, me voy a ir con el equipo de los Kings.
Se va con el equipo de los Kings. En otro partido de la Conferencia del Este, el equipo de Indiana visita a los Atlanta Hawks.
Otro buen partido, me voy a ir aquí con Indiana. Oye, que se comenta que el equipo de los Hawks podría salir de DeJounte Murray, y hay varios equipos interesados en hacer un cambio, entre ellos los Golden State Warriors, Noel.
Se mencionaron, se rumoraron inclusive que pudiera regresar a los San Antonio Spurs. También ya, si digo que están interesados los Lakers, porque los Lakers están interesados en todo el mundo, porque todas las semanas y todos los días, y no es que tenga nada en contra de los Lakers, ese fue mi primer equipo del cual fui fanático cuando niño en el baloncesto de la NBA, los tiempos de Irving Magic Johnson, pero es que todos los días escucho y leo que los Lakers están interesados en un jugador. Si sale cualquier rumor, es que los Lakers lo quieren. Pero surgió que DeJounte Murray, pues este equipo, Josué, Atlanta había dado un montón de jugadores por él. Así que de momento me sorprende que Atlanta esté pensando en salir de DeJounte Murray. Lo único que yo pudiera pensar, que la dupla nunca se puso de acuerdo. No hay química entre Trae Young y DeJounte Murray, y por tal razón el equipo tiene que decir, si no Juan es Pedro, pero se tiene que ir uno de los dos, y todo cabe señalar que va a ser entonces DeJounte Murray.
Es correcto. Yo lo que me imagino es que el precio que van a pedir a cambio va a ser muy grande, porque como tú muy bien mencionas, el equipo de Atlanta dio mucho para recibir a Murray, y la realidad es que no ha funcionado. Bueno, es que está demostrado, Noel, tu fortaleza a un equipo no puede ser un backcourt, tiene que tener una combinación de algún hombre grande. Así que yo creo que por ahí es que va la cosa. Atlanta se ha concentrado en tener dos jugadores, dos guards sólidos, pero sin embargo han salido de figuras que para mí son importantísimas, como en el caso de John Collins, que era un jugador súper importante en ese equipo, y ya no está con ellos. Así que yo creo que lección aprendida para el equipo de los Atlanta Hawks, y uno de los dos, como tú muy bien mencionas, va a ser cambiado, yo creo que en el próximo mes.
Los Houston Rockets la tienen fácil esta noche ante los Detroit Pistons.
Pues así, los Rockets deben ganar, aunque los Rockets no están jugando muy buen baloncesto últimamente, pero deberían ganar ese partido.
Bueno, y como se dice en el deporte del boxeo, en la esquina azul, pesando 175 libras, el Orlando Magic de Noel Enrique Acevedo. En la esquina roja, pesando 175 y media, el Miami Heat de Josué González. Josué, ¿me vas a ganar por media libra este juego?
Bueno, un juego súper interesante, Noel. Fíjate que los dos equipos llegan con idénticos récords, 21 y 16. Miami, pues sabemos que es el equipo que más problemas de lesiones ha tenido. Aún así, pues tenemos un sexto hombre que no es que viene del banco, es el que es la cabeza del equipo. Y estoy hablando de Eric Spoelstra, que es el coach, para mí el mejor coach de la NBA. Y siempre se las ingenia, Noel, para sacarle más a sus jugadores. De hecho, hay que mencionar que durante esta semana el equipo del Miami Heat, ¿verdad?, le otorgó un contrato de 120 millones por 8 años, lo cual establece un récord y más que merecido ese contrato para Eric Spoelstra. Yo creo que al ser el juego en Miami, de alguna manera, Eric Spoelstra va a encontrar la fórmula, la química para sacar esta victoria. Creo que va a ser un jueguito bien apretado, pero me voy a ir con el Miami Heat.
Y sobre todo, Eric Spoelstra ahora va a ganar 15 millones de dólares promedio por las próximas 8 temporadas. Uh-huh. Y en términos de cantidad de dinero, está en segundo lugar porque Greg Popovich, dirigente de los San Antonio Spurs, es el dirigente que más gana 19 millones de dólares por temporada. Y me alegro mucho por Eric Spoelstra, y más aún saber que en el pasado mes de noviembre pues se había divorciado de su esposa, así que no tiene ese problema que tiene que ir entonces ahora a los tribunales a pelearse su contrato con su ex. Uh-huh. Así que sus hijos serán los herederos de este contrato. Yo me imagino que
En el baloncesto, Noel, eso se llama una asistencia, así que lo que le hizo Pat Riley y Mickey Arison en Miami Heat fue una asistencia a Eric Spoelstra, haciéndole ese contrato luego de su divorcio.
Que sí, que le hicieron una cortina, la cual cayó, pero te estoy diciendo, reventada. El pick que le hicieron, se interpusieron en su camino, pero esto lo estamos diciendo con mucho respeto de las damas, que conste. Simplemente es nuestro estilo en este programa, de vez en cuando, pues una bromita no cae mal, y más en hora de almuerzo. Así que me imagino que esta dama estará muy poco, esa no comenzó el 2024, muy contenta que digamos. Bueno, Josué, te la voy a dar. Yo pienso que en este momento, mi equipo particularmente, no ha estado muy consistente, Orlando. Los Clippers ante los Grizzlies esta noche.
Cómodo para los Clippers. Tiene récord inverso, 24 y 13 los Clippers, 14 y 23 en los Grizzlies. Me voy con los Clippers.
Oye, Josué, hablando de contratos, a Manota le dieron 152 o 53 millones por 3 temporadas. Eso fue otro contrato que se desembolsó esta semana. Y estamos hablando, cuando digo a Manota, Manota es Kawhi Leonard, el cual yo lo bauticé Manota, porque es el hombre con las manos más grandes. La dimensión de las manos, de los dedos de Kawhi Leonard, realmente es algo increíble. Y pues va a tener mano para recoger dinero, 3 temporadas, 153 millones. Da 51 milloncitos promedio por temporada, Josué.
Increíble, ¿verdad? Porque ahí vemos la tendencia que ha sido derroche de dinero. Un jugador que definitivamente tiene el talento, un jugador élite en la NBA, pero Noel no juega mucho. La verdad es que descansa mucho, así que vamos a ver cómo va o cómo rinde frutos ese contrato en estos 3 años.
Los Warriors ante los Bulls.
Buen partidito, juego de iguales más o menos. Me voy a ir con los Warriors, fíjate.
Josué, y esos comentarios, ese análisis que hizo Charles Barkley, y se refirió al equipo de los Golden State Warriors, donde dijo, se pusieron viejos, por eso es que están jugando como están jugando. Klay Thompson está viejo, Stephen Curry también, ya le están cayendo los años, a Draymond Green de igual manera, y como se distingue Mr. Sir Charles Barkley, de decir lo que piensa sin pensar en los resultados, lo dijo. ¿Estás de acuerdo con él, Josué? Yo estoy de acuerdo con él.
Estoy 200% de acuerdo, Noel, y no es el único equipo que hemos visto que durante este año se ha puesto viejo, porque por ahí tienes que poner también, añadir en esa ecuación al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Hemos visto cómo ese equipo ha envejecido y prácticamente ya está terminando ese proceso, ¿verdad? Ese ciclo de jugadores, ya hay que hacer cambios urgentes, tanto en los Lakers como en los Golden State Warriors.
Sin duda alguna. Portland contra Minnesota, victoria fácil para los Timberwolves.
Victoria para los Timberwolves, Noel. Y ahora que mencionas a Portland, quiero decir que vienen de un back-to-back. Y no es que vienen de un back-to-back, es que ayer perdieron, Noel, nada más y nada menos que por 62 puntos ante el equipo de los Oklahoma City Thunder. 139 a 77. Así que imagínate hoy después de
eso. Es la madre de la pera que le dieron a Portland, entonces. Wow.
Y no solamente, y fue algo bien interesante porque ayer no solamente ese partido, también hubo un 135 a 102, le ganaron los Milwaukee Bucks al equipo de mejor récord, a los Celtics de Boston, o sea, por 33 puntos. Pero este partido llegó a estar el equipo de Milwaukee adelante por 45 puntos, así que otra pela, dos situaciones, ¿verdad? Que no es raro que se vean una misma noche, dos pelas de esa magnitud, Noel.
Wow, y que a Boston, el mejor equipo uh-huh. Con el mejor récord en toda la NBA.
Correcto, así mismo fue.
Wow, humillante derrota. Esta noche ganan los Spurs. Y Víctor Wembanyama, cabe reseñar, Josué, que durante esta pasada semana se convirtió el baloncelista más joven en la historia en lograr un triple doble. El novato Víctor Wembanyama, deben de ganarle hoy a los Hornets.
Deberían ganar ese jueguito que es en su casa, así que si no ganan ese, yo creo que no ganan en un par de semanas.
Los Raptors, que le dicen el dirigente de los Raptors, tronó contra la NBA, contra los árbitros, le dieron una multita de 25 mil billetes. Pero, oye, Josué, es que yo entiendo de lo que el tipo dijo la realidad. El equipo de los Lakers en el último cuarto fueron en 23 ocasiones al tiro libre y ellos solamente fueron 4 veces. En términos de faltas cantadas, le cantaron solamente 2 faltas a los jugadores de los Lakers en ese último cuarto. Estamos hablando en 12 minutos y le cantaron 12 a ellos. Y se le fue el juego. Y como dijo el dirigente de los Raptors, la mafia de este negocio, de este deporte, dijo que tenían que ganar los Lakers. Habló palabras y palabras contundentes, donde dijo que este negocio, los Lakers no podían perder esa noche y los árbitros se encargaron de robarnos el juego. La liga le metió 25 mil de multa, pero Josué, a la hora de la verdad, 12 faltas versus 2, 23 intentos del tiro libre versus 4.
Ni manera, Noel, se le dio la costura a una milla. Yo creo que el dirigente tiene toda la razón. Y esto se ve mucho, no solamente en la serie regular, se ve en los playoffs. La diferencia en los tiros libres. Ahí es cuando tú sabes para dónde se está inclinando la balanza, porque hay partidos en los que, oye, un equipo de solamente de mirar mal a un jugador le cantan falta y al otro equipo pues sencillamente lo dejan correr. Y es triste, ¿verdad? Porque que se vea esto, pero en el baloncesto, con la cuestión de las faltas, es donde más se expone este tipo de situaciones que son lamentables para el deporte.
¿Gana esta noche el Jazz o ganan los Raptors?
Me voy con el Jazz.
Nos vamos con el Jazz. Y Talavera me dice que en este momento la temperatura está a 20 y tantos grados, pero nos dice que mañana va a estar en cero. Así que este juego esta noche, los Pelicans, que han estado jugando muy buen baloncesto, con récord de 23 y 15, se enfrentan a sus campeones Nuggets, que tienen récord de 26 y 13. Y ESPN lo va a transmitir a las 11 de la noche, pero Tali está bien preparado, Tali tiene un buen coach. No es que Tali está acostumbrado ya, Josué, a estas temperaturas frías. Ser fanático de los Colorado Rockies, usted sabe que usted vive en un sótano congelándote toda la temporada. Así que, Tali, saludo, feliz año nuevo, te queremos mucho nosotros aquí en Sports Lunch. ¿Ganan esta noche los Nuggets?
Ganan los Denver Nuggets.
Bueno, pues ahí rapidito lo que está pasando en la NBA. Josué, adelante con los juegos de la NFL, que comenzarán mañana, 2 partidos sábado, 3 partidos el domingo y 1 partido el lunes.
Eso es así. Bueno, mañana sábado 18, ¿verdad? No, perdóname. Mañana sábado 13 de abril a las 5:30 de la tarde, este es a través de NBC.
13 cuando de enero, el equipo de
13 de enero, sí, 13 de enero. Sábado 13 de enero, el equipo de los Cleveland Browns, que finalizó con récord de 11-6, visitan a los Houston Texans, que terminó con récord de 17. ¿Por qué visita el de mejor récord? Porque el otro equipo fue campeón de división y automáticamente tiene un partido de local. Así que los Browns visitan a los Texans, juego bien parejo. Pues debe ser un muy buen partido. Noel, ¿con quién te vas en este juego?
Yo me voy a ir el factor local, me voy a ir con los Texans.
Fíjate, yo me voy con el equipo de los Cleveland Browns, que es un equipo que ha sorprendido mucho, pero definitivamente es un partido, Noel, que se debe decidir en los últimos minutos de juego. Eso es a las 5:30 de la tarde, a las 9 de la noche. Esto es a través de Pico, que ni siquiera es a través de Televisión Nacional, sino de una plataforma de streaming. Y hay mucha queja, Noel, porque este partido no va a ser en Televisión Nacional. Mis Miami Dolphins, con un récord de 11-6, viajan a Kansas City para enfrentar a los Chiefs. Noel, se espera, los amigos que nos escuchan. Este partido está set, ¿verdad? Está predeterminado a ser el partido más frío en la historia de los playoffs de la NFL. Se dice, Noel, que la temperatura va a estar entre 0 y menos 13 grados y se debe sentir, escúchame bien, a menos 27 grados. ¿Qué tú crees? Cuéntame.
Jugar en esas condiciones a la hora de la verdad, yo creo que no lo deberían ni permitir, pero se va a hacer historia con el tiempo, el clima. En este momento, 88 grados, la temperatura en el oeste de Puerto Rico, está candente el sol. Y usted se imagina jugar en esas condiciones, o sea, está más frío que inclusive el refrigerador de mi nevera, en mi residencia.
Mucho más frío, así.
Pero lo que es igual no es ventaja, lo que pasa es que los Chiefs están acostumbrados a ese clima, Josué, ¿es cierto o falso?
Es correcto.
Así que no le ves manera que tus Dolphins no haya delfines congelados mañana.
Yo creo que va a haber sardina congelada mañana, Noel. La realidad es que Miami, como tú muy bien mencionas, no está acostumbrado a jugar en este tipo de juegos. Fíjate que Miami llega con 11-6. Y es triste, ¿verdad? Porque tenían un jueguito que estaba ganando y en los últimos dos minutos lo perdieron. Ese juego le hubiese dado la segunda posición en la AFC y hubiesen tenido dos juegos locales. Pero así es el fútbol. Lo único positivo que te puedo decir de Miami en este juego es que Miami tiene para mí mejor equipo, ¿verdad? Mejores running backs, mejor ataque en tierra que el equipo de los Kansas City Chiefs. Y en el frío tú no vas a tirar mucho el balón, no esperen ver mucho pase. En el frío, espera que los jugadores, ¿verdad?, corran la bola. Eso sería lo único que yo veo positivo para Miami, pero la realidad es que todo está set, ¿verdad?, para que el equipo de los Chiefs gane en este partido. Yo personalmente creo que, como usted dice, a mi Miami Dolphins le van a dar una pela mañana en Kansas City.
Wow, Soy, te vas y que por pela para tus Dolphins mañana.
Es correcto, lamentablemente, y ojalá y el lunes me equivoque y usted me diga, estaba loco, usted no sabía lo que decía, pero así lo veo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué sucede. Luego el domingo, los Pittsburgh Steelers se enfrentarán a los Buffalo Bills también en un juego que la temperatura debe de estar a nivel de congelación también.
También, en este incluso se espera que haya nieve en el momento de que comience el juego. Yo veo al equipo de los Buffalo Bills muy superior y es un equipo que ha venido de menos a más, Noel. De hecho, veo al equipo posiblemente hasta la final de conferencia. Así que me voy con el equipo de los Bills para ganar este partido cómodamente. ¿Con quién te vas tú?
Sí, nos vamos con los Bills. Luego, un juego sumamente interesante también a las 5:30 de la tarde. Los Green Bay Packers enfrentándose a los Vaqueros de Pipo Molinari.
Eso es así, un buen partido. El equipo de los Packers es el equipo que no tiene nada que perder aquí. Yo creo que aquí toda la presión, Noel, es para el equipo de los Dallas Cowboys. Están jugando en su estadio, terminaron ganando la división, récord de 2-5. Es un partido que significa mucho para el equipo de los Cowboys, porque yo no veo que el dirigente de los Cowboys pueda sobrevivir o mantener su trabajo si el equipo de los Cowboys pierde este partido, porque estaríamos hablando de que quedaron con el segundo mejor récord en la conferencia, un juego de local, y lo pierden contra un equipo guiado por un quarterback prácticamente novato. Así que la presión la tiene el equipo de los Dallas Cowboys. Me voy a ir en un partido cerrado por los Dallas Cowboys.
Bueno, luego los Rams se enfrentan a los Lions a las 9 de la noche.
Esto es un juegazo, Noel, porque son dos equipos que siempre que juegan se sacan chispas, y marca el regreso de Matthew Stafford al estadio de los Lions, donde jugó por muchas temporadas. Sabe que él fue cambiado. Así que estos dos equipos intercambiaron quarterbacks. Va a ser sumamente interesante. Yo, en un partido cerradito, me voy a ir con el equipo de los Detroit Lions.
Nos vamos con los Leones. Y el lunes, finalmente, los Philadelphia Eagles, que tengo que decir algo, están alicaídos. Últimamente no son los Águilas que vimos. Para mí, en un momento yo los veía invencibles, pero se enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers este lunes a las 9:15 de la noche, lo que será Monday Night Football.
Interesantísimo en este partido. El equipo de los Buccaneers ganó la división, ¿verdad?, del sur, es una de las divisiones más débiles en la NFL. El equipo de los Eagles es un equipo que fue de más a menos. Empezó comiéndose el mundo, estuvo con récord de 10-1, si no me equivoco, y terminó finalmente con 11-6. Así que equipo fue un desastre en ese último mes y medio de temporada. Aún así, yo entiendo que tienen una muy buena posibilidad de ganar, ya que van a Tampa, que es un ambiente, aunque el ambiente es hostil como tal, pero la temperatura no debe estar, debe estar cómoda para ellos. Así que me voy a ir en un jueguito cerrado con el equipo de los Eagles de Filadelfia en este partido, Noel.
Yo también me voy con los Eagles. Bueno, comienza ya la primera cartelera grande del año 2024. Hablamos de la empresa UFC, el Ultimate Fighting Championship. Tiene mañana sábado desde el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, la pelea de revancha entre Magomed Ankalaev, que tiene récord de 18-1-1, enfrentándose a Mr. Whiskey, Johnny Walker, el brasilero Johnny Walker. Como dije, esto es una pelea de revancha, la cual entiendo de que va a ganar Ankalaev. En esa misma cartelera, la pelea semiestelar, Matheus Nicolau enfrentándose a Manel Capé, Jim Miller enfrentándose a Gabriel Benítez, Ricky Simon enfrentándose a Mario Bautista y Phil Hawish enfrentándose a Bruno Ferreira. Esas son las peleas estelares. Como siempre sabemos que las preliminares, hay un total de 6 peleas preliminares. Las preliminares comenzarán a las 5 de la tarde, hora de ESPN, y las estelares comenzarán a las 8 de la noche. En el deporte del boxeo también, mañana, y este evento será desde Canadá, porque Artur Beterbiev, el ruso Artur Beterbiev, reside en Canadá, en Quebec, Canadá. Así que la primera cartelera grande del año 2024 la va a transmitir ESPN, ESPN Plus. Artur Beterbiev, defendiendo sus 3 títulos de la división semicompleto de las 175 libras, y el otro título en esa división lo tiene Dimitri Bivol, se enfrentará al británico Callum Smith en una pelea sumamente interesante, pelea titular, obviamente a 12 asaltos. Beterbiev, defendiendo sus títulos del Consejo de la Organización y de la Federación Internacional de Boxeo. Dentro de esa cartelera también cabe señalar que el australiano Jason Maloney estará defendiendo su título de la Organización Mundial de Boxeo en las 118 libras cuando se enfrentará al mexicoamericano Saúl Sánchez. Así que esa es la primera cartelera grande del deporte del boxeo, como le dije, a través de ESPN y ESPN Plus. Mañana, defendiendo su título, Artur Beterbiev. Josué González, los últimos minutitos que tenemos por ahí en el mundo del soccer.
Bueno, la acción de la Liga Española presenta mañana sábado varios partidos, entre ellos el Athletic Club Bilbao recibe a la Real Sociedad. Esto es a las 1:30 de la tarde. El Betis recibe al Granada a las 4 de la tarde. Esto mañana sábado. El domingo, el Almería recibe al Girona, que es el actual líder co-líder de la tabla de posiciones, y el Cádiz recibe al Valencia. Esa es la acción de la Liga en España. Pero, Noel, mañana, perdón, este próximo domingo, también hay un partido bien interesante, que es la final de la Supercopa. Este es otro partido que juegan los equipos aparte, ¿verdad? Donde se escogen los mejores equipos de los torneos. Y ya está la final de este partido decidido, y es nada más y nada menos que el Clásico de España, cuando el Real Madrid reciba al Barcelona, allá en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que un gran partido, otro clásico más que nos regala el fútbol español. Esto es a las 3 de la tarde a través de ABC y ESPN Deportes. Yo creo que en este momento el Real Madrid está jugando un mejor fútbol, así que los voy a escoger para ganar.
Oye, Josué, y cuando uno a veces en la vida cree que lo ha escuchado todo, y voy a compartir esta noticia contigo y con el público, porque hay veces que hay cosas que de momento tú dices, no puede ser. El exjugador que fue dejado libre por el equipo en la NBA, el guard de los Washington Wizards, estamos hablando de Ryan Rollins, por segunda ocasión lo agarran, lo detienen por estar robando en una tienda, la cual tiene una cadena que se llama Target. Josué, lo agarran robando por segunda ocasión en su vida, y simplemente fue a esta tienda donde se robó velas, se robó un body wash, dice por aquí, y groceries. Increíble, pero cierto, por segunda ocasión a un jugador de la NBA. Y wow, simplemente lo volvieron a arrestar, Josué. ¿Esto tendrá algún tipo de explicación o como que de momento uno dice, esto no puede ser? Así que si se había quedado libre en la NBA, Josué, no se va a quedar libre en la calle.
Wow, increíble. Ya esto tiene que ver con una condición mental, definitivamente.
Definitivamente. Dice por aquí que en la temporada del 2022, cuando jugó en la NBA para Washington, jugador de banco, pero anotaba 4 puntos por juego, un rebote y una asistencia, y promediaba 6.6 minutos por juego. Josué, pero si era un jugador de la NBA, yo no puedo creer que tenga problemas económicos para tú cometer por segunda ocasión. Error es uno, ya la segunda es una estupidez, así que algo increíble. Josué, y hablando de dinero, y con esto vamos a concluir el programa en la tarde de hoy, la Contralora de California tronó contra los Dodgers de Los Ángeles por el hecho de otorgar el contrato no más grande en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, sino que por los próximos 10 años tan solo le van a estar pagando a Shohei Ohtani $2 millones por temporada. Eso es cierto. ¿Estamos en lo correcto?
Correcto.
Así que él va a pagar contribuciones por esos 2 milloncitos las próximas 10 temporadas. Y luego, por 10 temporadas consecutivas, va ¿a qué? A cobrar 68 millones, y con esto concluyo. Si está en Japón, va a recibir los 68 millones en Japón. Y la Contralora dice que entonces no tiene que tributar en Los Ángeles, en el estado de California, y perdería cerca de $100 millones en contribuciones de cobrar el estado de California.
Wow, tiene mucha lógica, y es interesantísimo ese tema.
Bien interesante. Así que Josué González, gracias por la oportunidad. Michelle Vélez, a todo el público, a todos los auspiciadores, excelente fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.